Cuando estudia acerca de la vida de Moisés, y especialmente cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, a uno se le prende el bombillito de imaginación, ¿qué tanto podría reconocer Moisés que estaba frente a la grandeza del Dios Todopoderoso, del que había creado el universo, del que lo había creado él mismo? Yo creo que Moisés necesitaba ser consciente de esto, porque él estaba acostumbrado a lo mejor a estar presente en Egipto frente a grandes personajes, a personas muy distinguidas, y cuando llegó al encuentro con el Señor necesitaba enseñarle que había una diferencia muy grande entre estar en la presencia de un faraón a estar en la presencia del Señor Dios Santo, Santo, Santo. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por este momento donde podemos escudriñar la palabra y mirar esa parte, Señor, de la presencia tuya, de cómo nosotros podemos valorar tu presencia, reconocer tu presencia y saber que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Señor, tu presencia está con nosotros esta mañana y eso es lo que nos motiva, Señor, a estar en este lugar. Queremos, Señor, sentir tu presencia hablándonos a nuestros corazones. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Cuando el Señor le dice a Moisés que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que pisaba es santo, le estaba dando una instrucción clara de que no estaba frente a alguien cualquiera de los que normalmente se encontraba, estaba frente al Dios Todopoderoso y necesitaba identificar la santidad de Dios y la suciedad que había en Moisés. Les invito a mirar en Éxodo capítulo 33, después de tener un diálogo y una comunicación especial, Dios con Moisés le dice, en el versículo 14, Éxodo 33, verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una motivación de Moisés era saber de que la presencia del Señor estaría con él. Moisés, conociendo ya un poco más de la presencia del Señor, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay momentos en que anhelamos la presencia de alguien, ¿verdad? Sea porque usted lo vayan a atracar por allí, por donde dijo Felipe que hay un atracadero, usted quisiera ver un policía por ahí, ¿verdad?, para que en ese momento hiciera algo que lo van a atracar a usted. O tal vez que usted se está ahogando en una piscina, usted quisiera la presencia de un nadador allá para que usted no se ahogara. Hay momentos en que queremos la presencia de alguien. Obviamente hay momentos también donde no queremos la presencia de alguien. Eso es verdad. No sé si esa sea la motivación suya, anhelar la presencia del Señor, estar en su presencia. Dice Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo por allá, yo creo, Señor, que es mejor que no nos saques de aquí. Porque ya estaba conociendo que la presencia del Señor estaría con él para darle descanso, para protegerlo y para cuidarle. Hermanos, podemos nosotros decir así en nuestra vida diaria: Señor, si tú no vas conmigo en esa visita, no me saques de aquí de la casa. Señor, si tú no vas conmigo a ese viaje, a esa conferencia, Señor, no me saques de aquí, yo prefiero quedarme aquí. Señor, si tú no vas conmigo allá en esa cita que vas a tener con ese novio, con esa novia, mejor déjame aquí en la casa, no quiero que algo suceda. Señor, si tú no vas conmigo a esa reunión, yo no iré. Si no vas, Señor, conmigo a ese paseo de grado, me quedaré aquí mejor. Hermanos, podemos llevar la presencia del Señor a cualquier lugar. Es una buena pregunta que nos concientiza de llevar realmente al Señor a donde quiera que vayamos, pero conscientes de: el Señor sí irá allí conmigo, el Señor sí querrá entrar allí a ese sitio. Moisés estaba aprendiendo eso. Y yo creo, hermanos, que también debemos considerar esta parte de la vida de Moisés. Entendió que la presencia del Señor estaría con él, pero si ese proyecto y ese propósito que él se había trazado, el Señor iba a estar con él, entonces iba para adelante. ¿La presencia del Señor es limitada? ¿La presencia del Señor es limitada? Es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está presente en todo lugar al mismo tiempo. Si hay una conferencia en el Japón, en Estados Unidos, donde se están congregando en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. La presencia completa del Señor está allí. Eso es lo que hace la gran diferencia entre Satanás. Satanás no tiene esa capacidad de ser omnipresente. Él es un ser limitado. Dios está presente en todo lugar, y eso le alegra a usted la vida, o a usted de pronto le da tristeza o preocupación o vergüenza. De acuerdo a su actitud, indica su nivel espiritual, su nivel de intimidad con el Señor. ¿Sí? ¿Es verdad? Porque si tú estás viviendo una vida que no es estable, que no está bien delante del Señor, no quisieras que el Señor te estuviera viendo, pero realmente Dios te está viendo, porque la presencia del Señor está en cualquier lugar. ¿Cómo podía Moisés disfrutar la presencia de Dios? Miremos en Éxodo capítulo 20. Éxodo, perdón, extravié la cita bíblica, donde el Señor baja del cielo a tener un encuentro con Moisés. Luego le dice el Señor a Moisés que suba un lugar de encuentro. Gracias, hermano. Dice el versículo 14, y descendió Moisés, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Algunas creencias hay de que Dios habita en las montañas, de que Dios está como por allá, pero eso no es así. Dios está presente en cualquier lugar. Pero este momento en que Dios baja y Moisés sube, hay algo que quiero compararlo con Santiago capítulo 4. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo puede hoy día una persona encontrarse con la presencia del Señor, tener un encuentro personal con el Señor? No depende totalmente de Dios esa parte, porque nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, de tal manera que lo que Cristo ha hecho en la cruz fue posible para que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. Pero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí nos dice la palabra que debe haber una limpieza. Una limpieza del corazón. Los de doble ánimo, purificad los corazones. Requisito, hay que buscar la limpieza del pecado en nuestra vida. Necesitamos que Cristo limpie nuestra vida si queremos disfrutar de su presencia. Ahora, no quiere decir que entonces, aún estar en la presencia del Señor, eso causa algo especial en mi vida. Judas estuvo presente con el Señor durante 3 años de ministerio y él no tuvo un encuentro personal con el Señor. Conocía de la vida de Jesús, pero nunca tuvo ese encuentro personal con Él. No se metió más allá a conocer el corazón del Señor. Cuando dice acá, hay que purificar el corazón de doble ánimo, es bueno compararlo. ¿Cómo estaba el ánimo de Moisés en cuanto a la presencia del Señor? Hermanos, hay una expresión que dice Moisés, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Ya había hablado con el Señor, pero quería entrar más allá de su corazón. Quería ver algo de la gloria del Señor. Y pudo ver un destello de la gloria del Señor que impactó grandemente la vida de Moisés. Hermanos, hay un anhelo ferviente en su corazón de estar en la presencia del Señor, de gozar de la presencia del Señor. La presencia del Señor no depende tampoco de nuestros estados de ánimo. Digamos que usted, porque estamos muy contentos hoy, entonces sí vamos a sentir la presencia del Señor. Hay hermanos en medio de una Santa Cena. Habrán algunos hermanos que disfrutan la presencia del Señor. Son conscientes de que el Señor está presente allí. Habrán otros que dirán, no, pero aquí no se siente nada, aquí como que no se ve nada. Pero no depende de sus emociones, sino de lo que la palabra de Dios dice, que nos confirma de que Él hace presencia allí. Y cuando nos dejamos guiar por la presencia del Señor, entonces hay libertad. Hermanos, algo sucedía cuando el Señor le dijo a Moisés que si veía su gloria, no habría una persona que viviría allí, que moriría. ¿Recuerdan ese momento donde el Señor le dice que moriría? No vivirá más. Pues literalmente eso sucede, pero espiritualmente también hay algo que necesitamos aprender y es morir a las actitudes carnales, morir al yo, morir al orgullo, a muchas cosas para concentrarnos en Él y así disfrutar la presencia del Señor. a lo terrenal que hay en vosotros. Colosenses 3:5 nos habla de hacer morir en nosotros ciertas cosas. Haced morir, pues, todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas hay que hacerlas morir para que podamos conocer un poco más de la presencia del Señor. Cuando está eso en nuestra vida, eso impide y hay bloqueo para disfrutar de la presencia del Señor. Hemos leído ese pasaje: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. De un paso hacia Dios y el Señor dará tres y cuatro hacia usted. El Señor se acercará más y más, pero usted tiene que darse cuenta que acercarse al Señor debemos ir en una actitud apropiada. Los zapatos de Moisés, las chanclas pecuecudas, necesitaban ser quitadas de allí para que Él se pudiera dar cuenta de que no era lo mismo estar donde otras personas, que estaba frente a la presencia de Dios. Eso nos da una idea más clara de que necesitamos entonces entregar la carga del pecado delante del Señor Jesucristo para que lave, para que limpie y nos pueda ver como santos, apartados para Él, y no haya un bloqueo. Allí posteriormente en la vida cristiana necesitamos tener actividad continua de limpieza por su palabra, de confesarle al Señor cada debilidad y cada flaqueza que se puede tener, para que eso le haga más sensible a la voz del Señor y usted se puede identificar con la santidad del Señor. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Hay un versículo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben quién expresó estas palabras? El rey David. No sé por qué este hombre es uno de los que en la Biblia encontramos que disfrutaba y se le sentía en lo que decía, que anhelaba estar en la presencia del Señor, gozar de la presencia del Señor. Y aquí dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, en otros hay plenitud de tristeza. Pero en él había plenitud de gozo, de satisfacción, delicias a tu diestra para siempre. No se acababan. Hermano, reconozcamos que necesitamos andar en esa senda de vida. Necesitamos el gozo del Señor en su presencia. Necesitamos delicias para siempre, que no se acaben, que no sea hoy estoy contento porque estoy en el Señor, mañana estoy achantado. Delicias a tu diestra para siempre. Esa es, diría yo, la razón por la cual muchos hermanos tienen vidas apagadas, pasan muy poco tiempo en la presencia del Señor. Están tan fríos y tan apagados que cuando hay momentos de estar orando al Señor, de estar contemplando su grandeza, quedan en las oraciones profundas. ¿Saben cuáles son las oraciones profundas? No, quedan dormidos. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima es con los que le temen. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Hermanos, ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está ese tiempo devocional? ¿Cómo está ese tiempo donde usted puede hablar con el Señor, orar al Señor? Yo le animo para que mañana mismo usted comience una etapa de estar en la presencia del Señor. Saque ese espaciecito antes de que salga el sol, usted esté allí, gracias hermano, esté allí, hablando con el Señor, en la presencia del Señor. La presencia del Señor está con usted, pero cuando usted se sienta a estar con el Señor, usted es más consciente de eso porque le está dedicando al Señor más tiempo para estar con Él. Yo he leído algunos pasajes con relación a este. Dice, ¿qué espera el Señor cuando entramos en su presencia? Hay momentos, como dice Sofonías 1.7, callar y escuchar. Josué 1.8, meditar en su palabra. Primera de Samuel 2.18, ministrar. O sea, servir en adoración al Señor. Hermanos, una cosita antes de dar el espacio a otros hermanos es que hay un pensamiento y es de que Dios habita solamente en lugares cerrados como estos, en templos. La palabra del Señor dice en Hechos 17:25, Él no habita en templos hechos por mano de hombres. Para que usted no piense, listo, ya llegué a la iglesia, entonces ahora sí entra la presencia del Señor y ahora sí me voy a consagrar. No, eso es un error. Aunque la presencia de Dios puede estar allí, Dios no está cerrado en ese círculo. Dios habita en cada corazón. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Habita Cristo en usted? Espero que sí. Si no, que hoy sea la oportunidad para que usted abra las puertas de su corazón y Cristo haga con su presencia una transformación especial, no tanto física, sino espiritual, de carácter en su vida.
Hemos hablado y escuchado nuestro hermano que hablaba de Moisés en la presencia de Jehová. ¿Y qué pasaba en esos momentos? ¿Qué pasaba cuando Moisés estaba en la presencia de Jehová? Nuestro hermano recalcó, entre otras cosas, que Moisés hablaba con Jehová. Yo quisiera recalcar otra cosa. Y por eso vamos a leer dos versículos. El primero en Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El segundo versículo está en Números, capítulo 12. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. Como usted lo ha visto, aquí en la presencia de Dios. Entonces, es Dios que habla y es Dios que dice a Moisés y que dice a nosotros en la Biblia, hablo con él, hablo con él. ¿Y de qué manera? Claramente, dijo. A veces quizás hay hermanos o hermanas que cuando leemos la Biblia pensamos que es complicado. Pero si estamos en su presencia, para dejarlo a Él hablar. Qué bueno cuando podemos tener a veces 5 minutos, ¿no? Si hay más, mejor. Pero empezamos por 5 o por 1/4 de hora, digamos, ¿va? ¿Ah? Y ahí le decimos, Señor, quiero estar en tu presencia para escucharte hablarme. Hablarme como hablaste con tu siervo Moisés, cara a cara. No dudo que si lo empezamos hoy, como decía nuestro hermano, no dentro de 3 meses cuando habrá un poco más de tiempo, pero ya hoy o mañana, pensamos con 15 minutos y repetimos esta oración. Señor, quiero escucharte hablarme como hablaste con Moisés, cara a cara, claramente. Yo sé que tú tenés un mensaje por mí.
Buenos días, hermanos. Mirando cómo es de maravilloso estar en la presencia del Señor, a que muchas veces llegamos como cansados, llegamos como sin palabras delante de la presencia del Señor. Pero algo precioso que yo encuentro en lo que Dios hace en Moisés para que esté en la presencia de Él. Ahí en Éxodo 24, versículo 18, dice, y entró Moisés. Ese entró a un lugar especial, en medio de la nube. O sea, entró en medio de la nube. Éxodo 24, versículo 18. Subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y meditando yo en esto, hay veces nosotros venimos media horita o una horita buscando la presencia del Señor y ya estamos que nos paramos, estamos que nos vamos, nos sentimos cansados. Y Moisés 40 días y 40 noches. Pero algo especial que veo yo allí en Moisés, que lo vemos en Deuteronomios capítulo 9, versículo 9. Algo precioso que el Señor le da a Moisés para que pueda contemplar la divinidad del Señor. Cuando yo subí al monte, versículo 9, para recubrir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber, ¿qué? Agua. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué no le daría hambre? ¿Por qué no le daría sed? Porque estaba en la presencia del Señor, hermano. El Señor lo estaba, ¿qué? Cubriendo con su gracia. Y esto me lleva a mí a pensar que hay veces venimos a la cena, oiga, ¿y qué problema? No sabemos cómo sentarnos, nos cansamos de aquí, nos sentamos como así de lado. Nos da ganas de ir al baño. Y Moisés, yo creo que ni fue al baño porque no tomaba ni agua. Esto me lleva a meditar, hermanos, es que uno en la presencia del Señor, se puede decir que uno no está aquí, uno está allá con Él. Y mire lo que dice el versículo 11 ahí. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Oiga, Moisés con hambre, con sed, y le dice: levántate, muévase, vaya que su pueblo se ha corrompido, su pueblo está desorganizado. Y él que le dijo: Señor, deme un vasadito de agua que tengo sed. Señor, es que no he comido nada y las lombrices apenas rugen ahí. Yo creo que Moisés lo que hizo fue que se levantó y hizo lo que el Señor le dijo. Porque el Señor estaba con él. El Señor le estaba dando algo precioso, que lo encontramos en Isaías. Capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Sería que Moisés no estaba cansado? Claro, estaba cansado, pero el Espíritu del Señor estaba en él. Él estaba en la presencia del Señor. Él se gozaba con el Señor. Hermano, usted se ha preguntado, ¿usted se goza cuando está en la presencia del Señor? Oh, ¡ay, qué pereza! No, es que tengo unas ganas de ir al baño. No, es que el niño no me deja estar en la presencia del Señor. Hermanos, gocémonos cuando estamos en la presencia del Señor, porque Él da esfuerzo alcanzado. Oiga, ¿cuántas fuerzas le multiplicaría a Moisés ahí? 40 días, 40 noches, con sed, con hambre, pero estaba lleno espiritualmente. ¿Usted está lleno espiritualmente, hermano? Qué precioso es lo que el Señor nos muestra en esta palabra, hermano. Es como para pensar realmente cuando yo busco la presencia del Señor por la mañana en ayunas, voy a tomarme primero el cafecito con pan para poder estar en la presencia del Señor. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermano, yo pienso que Moisés no tenía nada de fuerzas. Su cuerpo estaba de pronto agotado, pero su espíritu, su alma, tenía las fuerzas para agradar al Señor. Tenía todo, no necesitaba más. Por eso el Señor dice: yo soy la vida, yo soy la fuerza, yo soy el todo para ustedes. Que el Señor nos ayude, hermanos, realmente a cuando busquemos la presencia del Señor, tengamos esta convicción. Dice: muchos se fatigan, se cansan. ¿Está usted cansado de buscar la presencia del Señor o quiere buscarla más? Si usted lo hacía 3 veces a la semana, aumente un día más, hombre, aunque sea, para que se le acabe ese cansancio, para que se le acabe ese estrés, para que diga: es que ya no puedo ir a trabajar porque no soporto a ese patrón, no soporto caminar todo ese trayecto. Pues con el Señor, con la presencia del Señor, tenemos todo. Que el Señor nos ayude, hermanos, realmente a entender y comprender que en la presencia del Dios viviente todo lo podemos. No hay hambre, no hay sed, no hay preocupaciones, no miramos a los lados, no hay cansancio, hay gozo y paz en el Señor, en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.
Buenos días. Que el Señor les bendiga. Ahora que escuchaba a nuestro hermano, no recuerdo su nombre, Michelle, hablaba, el Señor nos compartía de dejar hablar a Dios. ¿Por qué dejar hablar a Dios? Bueno, porque Él es el que sabe. O sea, ¿qué propósito? O sea, ¿qué propósito debe tener el cristiano, nosotros sus hijos, en que dejemos hablar a Dios? Porque es que muchas veces no hacemos como lo que hizo Samuel. Él dijo, habla, que tu siervo escucha. Eso fue lo que le dijo Samuel, muy jovencito, muy niño, cuando Dios lo llamó. A veces nosotros hacemos todo lo contrario. Escucha, que tu siervo habla. Somos todo lo contrario a como vemos los ejemplos a la luz de la palabra de Dios. Y en lo que vemos cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, prima de que era Dios quien le hablaba a él. ¿Qué sucedió en la vida de Moisés al él dejar hablar a Dios? ¿Qué sucedió? Y eso es también para nosotros. Que Moisés llegó a conocer a Dios íntimamente. Moisés llegó a conocer a Dios de una manera tan profunda. Y miren, hermanos, y el conocer a Dios tiene sus efectos. Por ejemplo, uno de los efectos, miremos ahí en Éxodo, capítulo 20, si no me equivoco, capítulo 20 de Éxodo. O sea, el conocer a Dios. O sea, cuando nosotros pensemos en un tiempo devocional, en estar un tiempo a solas con Dios, que nuestro propósito sea conocerle a Él, conocerle a Él. Y ese es el ejemplo que vemos en la vida de Moisés. Ahí en el capítulo 20, leamos desde el verso 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo. Dice, tuvo miedo y mira el efecto que produjo. Se mantuvo, ¿qué? Alejado. Yo allá ni me arrimo. Y sigue diciendo, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Qué tristeza! Dios quería hablarle a todo el pueblo. Dios quería que todo el pueblo le conociese para que le obedeciera. Pero el pueblo tuvo miedo. Y sigue diciendo, Moisés respondió al pueblo, no temáis. O sea, aún Moisés le recalca eso, no tengan miedo. Pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Ese era el propósito de Dios. Y yo creo, hermanos, si hay algo, si nosotros queremos vivir en santidad como Dios lo manda, necesitamos conocer a Dios. Recuerdo una palabra de nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17, creo que es el versículo 3, cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos al Cristo de la Biblia? Y allí miremos el versículo 21. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué cuadro tan hermoso! Mientras que el pueblo rechaza, es como un rechazo a la presencia de Dios. Este hombre anhela la presencia de Dios porque le estaba conociendo. Quería conocerle más. Si usted joven, señorita, hermano, hermana, quiere vivir apartado del mundo, no quiere que el mundo lo absorba, conozca a Dios, conozca a Jesucristo. Hermanos, y una cosa es cierta. En la medida que nosotros conozcamos a Dios, en esa misma medida lo vamos a amar. El amor se puede discernir o se puede interpretar conocimiento. Conocer a Dios, como resultado le amamos a Él. Por ejemplo, hermanos, como leemos en el texto, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿quién está presente? Jesucristo. Si amamos a Dios, si realmente lo conocemos, cada vez que la iglesia se congregue, queremos estar con Él. Queremos estar en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, surge una pregunta. ¿Cómo practicar la presencia de Dios? Hace días un hermano me decía, no, es que yo me pongo a leer el Antiguo Testamento y yo veo que Dios hablaba directamente con esos hombres y por eso es que esos hombres eran tan santos. Yo les hago una pregunta, hermanos, y es esta. ¿Será que estos hombres del antiguo pacto como Moisés, David, Samuel, están o estuvieron en una mejor posición que nosotros? ¿Qué responde la iglesia? ¿Están seguros que nosotros estamos mejor, en una mejor posición que la de estos santos varones? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo, hermano? Amén, hermanos. Ya el Espíritu Santo no está como el caso de Moisés. El Espíritu Santo no vivía dentro de Moisés, estaba con Moisés. Pero desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a unir el pueblo de Dios, a formar la iglesia del Señor, ya el Espíritu Santo vive en mí, vive en cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, nosotros podemos llegar a conocer a Dios de una manera quizá más profunda. Leamos ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Para que nunca imaginemos que Moisés, David y Samuel estuvieron en una posición mejor que la nuestra, este versículo nos aclara de quizá la duda que tengamos. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice el 12, y nosotros, oído hermanos, y nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A Él sea la gloria. Para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Mire, no solo tenemos el Espíritu Santo, sino que ahora tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos su palabra si queremos conocer a Dios. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a que Dios nos hable a través de su palabra? Pero está el secreto, hermanos, el Espíritu Santo no lo podemos contristar. Ahora, otra cosita más. Lo importante de estar en la presencia de Dios, y quiero tomar un ejemplo de Moisés, ya para concluir, volvamos a Éxodo. capítulo 33. El anhelo que tenía Moisés de la presencia de Dios. Leamos desde el versículo 12. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saque de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. También haré esto, has dicho, porque por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Dios le recomienda y le dice, Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con el que quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. ¿Qué sucedió cuando Moisés vio la presencia de Dios? ¿O tuvo un contacto con la gloria de Dios? Ahí en el capítulo 34 dice que su rostro resplandecía. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando acostumbramos a estar en la presencia de Dios, hermano, los demás se darán cuenta. Jesús dijo en Mateo 5, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La gente sabrá quién es el que anda con nosotros si practicamos la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga.
Quedan como 7 minutos, ¿cierto, hermano Oscar? Listo. Los invito a que miremos un versículo en Éxodo 9, versículo 30. Gracias. Éxodo 9, 30. El contexto es que Moisés está hablando con Faraón, las plagas y todo eso. Moisés va en la presencia del Señor donde Faraón, ¿y qué le dice aquí el versículo 30? Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. En otras palabras, la presencia de Dios estaba allí, con Moisés, con Aarón, allí. La mano de Dios estaba haciendo las plagas, las diferentes cosas allí para hablar, pues, para tocar el corazón duro a Faraón. ¿Y qué pasó con Faraón y sus siervos? Todavía no temían la presencia de Dios. Hermano, teme usted, hermana, teme usted la presencia de Dios. Hace un mes y medio más o menos, el hermano Francisco, no está aquí esta mañana, el hermano Francisco nos hizo esos pendones, como unos 40 pendones. En su asamblea, usted tiene, en su capilla, tienen un pendón de esos. ¿Eh? Si no tiene uno, puede reclamar uno para su asamblea. ¿Por qué sacamos pendones? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, esta mañana, hermanas, nos hemos congregado en el nombre del Señor. El Señor está aquí presente con nosotros. ¿Seguro? ¿Está usted consciente de la presencia del Señor? Es que una cosa es tener la presencia del Señor y otra cosa es sentirla y saberla y gozarla. Faraón, Moisés estaba en la presencia del Señor, igual que Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero Faraón sano. No, estos dos problemáticos vienen a joder ahí, a ver cómo me lo saco aquí, a ver cómo, no estaban conscientes. Y yo creo que más de una vez, hermano, nosotros nos reunimos a alabar al Señor sin estar consciente de la presencia del Señor. Venimos a escuchar la palabra de Dios sin estar conscientes de la palabra, de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Uno canta de pronto con emoción, de pronto secamente, eso es secundario, pero uno canta sin cantarle a Él. Canten 54 que me gusta. Canta el ciento tal que es bien movidito. Y cante tal que me recuerda a mi mamá. Y canta el otro que es del campamento de Bucaramanga. Cantemos ese. Y de la presencia del Señor. Hermanos, cuando estamos conscientes de la presencia del Señor, le cantamos a Él. Cuando estamos conscientes de la presencia del Señor, si el hermano comparte la palabra de Dios, está consciente de que estás compartiendo palabra de Dios, no mis ideas, mis caprichos religiosos. No el cartucho, estoy quemando un cartucho que preparé la semana pasada. Estoy hablando palabra de Dios. Y cuando la estamos escuchando en la presencia de Dios, estamos diciendo, habla Señor, a través de ese gago. A través de ese hermano que pronuncia malas palabras. A través de, Señor, quiero escuchar tu voz. Hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios, es que realmente las cosas suceden. Eso fue la motivación de esos 40 pendones. Que pronto cuando lleguemos a nuestra asamblea, porque donde están dos o tres, hay un recorderis, que es la presencia del Señor. Hace 2000 años, cuando un simpatizante entró a la asamblea allá en Corinto, él se quedó un rato ahí. Y después de un rato, ¿qué dijo? Qué elegancia esta batería, este bajo, esta guitarra, esa caneta, oiga, está como bien montado. Uy, qué asientos tan cómodos aquí en Corinto, me las tienen bien, aquí está muy bien. Uy, qué chicas tan bonitas en esta congregación. ¿Qué le llamó la atención a la persona que llegó ahí a la iglesia en Corinto? El segundo versículo, ahí está 1 Corintios 14, 24. El simpatizante después de un rato dijo, uy, esto está raro acá. El Señor, yo siento la presencia de Dios entre esta gente. Hermanos, qué dicha que en su asamblea y en la mía ocurriera eso así. Y no es para que no tengamos instrumentos, no es para que no preparemos bien los mensajes, no es para que nosotros, no, sigamos con eso, hay que hacer las cosas bien hechas para el Señor. Pero no es un profesionalismo seco, queremos es la presencia del Señor. Porque si alguien llega acá, llega a su asamblea y siente la presencia del Señor, a eso es que va. Y Faraón todavía no la sentía. ¿Y qué pasa con la presencia del Señor? Habían dos discípulos, también hace 2000 años. Venían como achantados. Habían crucificado a Cristo. Están los discípulos cabizbajos. Y en eso se le aparece Jesús en medio de ellos. ¿Y qué pasó con el corazón de los hermanos, ahí, los discípulos? El tercer versículo. Los discípulos se regocijaron cantando salmos y coros. Los discípulos se regocijaron porque vino el hermano predicador de no sé dónde y habla lo más de bueno. Y nos hace reír. ¿Qué animaba el corazón de estos, bueno, de estas personas? Sentían la presencia del Señor. Sí, ahí lo estaban viendo. Él estaba ahí entre ellos. Hermanos, lo que debería animar a nuestros corazones en esta conferencia. Y claro que es bueno vernos las carátulas y pasar un rato agradable juntos, pero lo que Dios quiere hacer es hacernos sentir su presencia y que vivamos en su presencia, tanto cuando nos reunimos como cuando pasamos esos tiempos a solas con Él. El hermano Javier nos decía ahorita, ¿será que nos gozamos en la presencia del Señor? Eso quiere el Señor, que pasemos un rato en la presencia de Él, fortalece nuestras baterías y nos gozamos en su presencia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu presencia en esta mañana aquí entre nosotros. Señor, no es porque lo merezcamos, es porque tú quieres estar en medio de tu pueblo. Y tú prometes que donde dos o tres, una asamblea grande, una asamblea pequeña, donde hayan dos o tres que te buscan y se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Te damos gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros, que podemos expresarte nuestro amor y escucharte hablar a través de tu palabra y los mensajes. Pedimos, Señor, que podamos seguir gozando tu presencia en esta conferencia. En el nombre de Cristo, en tu nombre, amén. Entonces tenemos hasta